Andy y Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Bien, amigos, tanto lo vendimos y llegó finalmente gracias a la magia de la radio, ¿eh? Porque la verdad que estamos en París, vendimos París, pero no alcanzó el presupuesto para traer al señor Felipe Piña y a Darío Stangenreiber.
Stangenreiber.
O sea, mirá que lo mío es jodido, pero tuyo es de un hijo de puta realmente. O de un polaco, de un qué.
Un polaco.
Un alemán, polaco, alemán, ruso, ¿de qué?
No, un polaco funebrero, porque Stangenreiber es el que escribe en la piedra. O sea, que debo haber tenido algún antepasado ahí.
Excelente.
En las lápidas, ¿viste?
Me gusta.
Escribía las piedras de los muertos.
Bueno, bien, cara. Muy pesado la
herencia,
el apellido,
¿no? Sí.
Bueno, pero como decía, como no podía mostrarlos a París, este bloque sale grabado. Pero la verdad que justo se cumplen 50 años del... 50 años, ¿no?
50
del,
años.
Del mayo francés, y estando en París nos pareció una muy buena excusa para poner en contexto no solo el mayo francés, sino ese año 68 donde pasó de todo, ¿no?
Pasó de todo.
Entonces la verdad que la idea era dejarlo ustedes dos hablando y nosotros vamos a tomar un café acá en la esquina, una croque monsieur.
¿Cómo no?
Y lo dejamos ustedes dos hablando, que igual
Cromadán también,
es lo que se dedican, porque tienen un espectáculo ahora que es Preguntas de la Historia y la Filosofía, Felipe Piña y Darío
Stangenreiber.
29 de agosto, Teatro Coliseo.
Ah, en el Coliseo,
sí, claro.
Ah, bueno.
Y no,
chao,
menos.
Chao.
Pero antes meten otro.
Sí. Sí, estamos en el Coliseo Podestá de La Plata el 21 de junio.
Qué lindo
y
teatro.
En el hermoso Quality de Córdoba el 28 de junio. Sí.
Me encanta, nos pareció un gran momento. Estábamos viendo para qué los vamos a invitar, viste que uno lo puede invitar para cualquier excusa, pero esta me parecía que era válida. Así que primero cuénteme de
contexto,
de,
¿querés que hablemos del 68?
No, el contexto de ustedes dos, de cómo es el show,
bueno,
quiero saber.
Nosotros nos llevamos muy bien, somos una pareja estable. La verdad que la pasamos muy bien, recorremos el país, comemos rico, tomamos rico. Yo me encargo de la parte gastronómica, el señor se encarga de la parte técnica de los espectáculos.
Pará, es mucho mejor la tuya, no. O sea, la estás recagando.
No sabes cómo me encanta.
¿Te gusta?
Y Stangenreiber, me encanta la filosofía, claro. Pero me gusta también todo lo que es producción.
Claro. Sennheiser.
Sí, claro. No, ni hablar. La pelea histórica con los monitores para que nos escuchemos y esas cosas que parecen...
¿Te gusta?
Sí, o sea, creo que para poder hacer lo que hacemos, que es 2 horas hablando, tiene que funcionar todo bien.
Claro.
¿No?
Ahora, para entenderlo, estamos acá con Gaby Harry, ¿no? Por supuesto, pero para entenderlos, digamos, la historia es el relato de un hecho concreto que ocurrió.
Sí.
Y la filosofía es de lo que hay alrededor de eso, de lo que podemos reflexionar acerca de esos hechos, ¿sería?
Y lo que pasa que la historia, en realidad, no es de... No, o sea, siempre es interpretación la historia. Uh-huh. Hay un punto donde hay en la historia un relato abierto, porque vos nunca podés recuperar al pasado tal como es, claro, porque lo que pasó, pasó. Entonces siempre hay una subjetividad.
Hasta el presente tiene,
claro,
interpretación. Hasta lo que pasó hace 2 minutos cuando vos me preguntaste por mi apellido, si cada uno se pone a contar qué fue lo que pasó, lo contamos distinto.
Claro.
Mirá, totalmente.
O sea, imagínate eso para hablar del 25 de mayo, uh-huh, o para hablar de los fenicios.
Sí.
Entonces la historia ya está abierta y la filosofía de algún modo se pregunta por esas cuestiones. ¿Es posible la verdad? ¿Hay una realidad? O sea, la filosofía es pregunta, ¿no? Y la historia, que parece que no, también termina siendo pregunta, porque al no haber un hecho concreto, termina siendo así abierta, ¿no?
Y tenemos temas muy lindos como sexualidad, por ejemplo. Tenemos el verdad y educación en este conversatorio que estamos haciendo.
Buenísimo. Bueno, sí, me encanta eso. Me repetime el día, entonces.
29 de agosto, Teatro Coliseo. 21 de junio, Coliseo Podestá. Y
28 de junio en el Quality Córdoba.
En el Quality Córdoba.
Gran plan, sí, Gaby.
¿Este espectáculo ustedes siempre lo repiten o cada uno es absolutamente distinto al anterior?
Y la verdad es que estamos viendo que son distintos. Tenemos un guión más o menos armado, por supuesto.
Uh-huh.
Pero
improvisa mucho.
Y sí, se van agregando cosas, ¿no?
Sí.
También el contexto, ¿viste?
Claro, improvisa la realidad.
Claro.
O sea, el año pasado estábamos, hablábamos, hicimos como la primera parte, otros temas, el amor, el poder. Sí. Y en el medio, no sé, Macri se equivoca sobre 1816, 1810 y nos, claro, cambió medio espectáculo. O sea, sí, no fuimos nosotros.
No, pero la verdad que somos inocentes absolutamente.
No, bueno, pero la realidad está mutando todo el tiempo y nosotros estamos haciendo, viste que el abordaje de la historia y la filosofía es como un poco trabajás coyuntura, pero un poco te vas como a los bordes. Uh-huh. Esa es la diferencia entre lo que es por ahí el tratamiento más periodístico. Entonces, uno va a la República de Platón o a Nietzsche o Felipe, claro, va a contar historias de la Argentina que, uh-huh, increíblemente veces se terminan repitiendo cíclicamente. ¿No?
Eso es, lo que decís, historia reciente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de un acontecimiento para que pueda contarse desde el discurso de la historia?
Y la verdad que cada vez menos tiempo. Por ejemplo, la última edición de la historia de Oxford, que se va actualizando, habla del año anterior a la edición prácticamente.
Ah, wow.
Incluso hay en este momento en Europa lo que llaman las cátedras de historia inmediata, que se refiere, por ejemplo, a lo que está pasando en Siria, que es algo presente, pero con un contexto histórico, ¿no?
Está
que,
bueno.
Que es el partido Baas, quién es Assad, bueno, toda esa cosa que te va contextualizando un hecho que está transcurriendo, como se dice, en desarrollo, digamos, un hecho en desarrollo, ¿no?
Bien. Es que el impacto tecnológico también es clave.
Claro.
Eso también impacta la historia, digo, hoy tenés todo a la mano.
Y noticia,
¿no?
Inmediata.
¿Pero no te saca un poco de perspectiva?
No, la verdad que es mejor hablar de temas que tengan un poco más de perspectiva, por supuesto, pero quiere decir que se puede hacer. Ante la pregunta si se puede hacer, sí, te da más elementos y mayor capacidad de análisis, un poco alejarte en perspectiva temporal. Pero no es lo que se decía antes de 25 años, ese tipo de ridiculeces, ¿no?
Darío, pregunta, es terrible porque en realidad lo llamamos con la excusa de mayo francés.
Era obvio que no íbamos a hablar de mayo francés.
No, dentro de un rato vamos a hablar, estamos vendiendo, vamos a hablar de mayo francés, pero primero que
vas a hablar de vino en la próxima pregunta. No, la próxima pregunta va a ser sobre vino.
Eso
dale.
Dentro del 2.
Eso venimos.
Quiero hablar del mayo de argentino primero. Pero no, le pregunto, Darío, me tienta mucho, siempre amo hablar con los filósofos, porque le pregunto, pregunta simple para un filósofo, ¿qué es la felicidad?
Nietzsche la llamaría un gran valor, o sea, un fármaco. Esto es una anestesia, un ideal que nos ponemos que tiene el propósito de calmar la angustia que nos provoca sabernos finitos, digamos.
Que vamos a morir.
Saber que nos vamos a morir. Nacimos para morir, ese es un hecho ineluctable, y todo lo que hacemos, llámese felicidad o tendiente a eso, es un manotazo de ahogado para que ese sinsentido cobre sentido, sentido que te va postergando y anestesiando hasta que te morís igual, digo, porque vos podés pasar toda la vida creyendo que la vida tiene sentido y que alcanzaste la felicidad, pero la muerte llega, ¿no? Entonces tenés esa tensión.
El ansioso, es una reflexión, parece muy boluda, pero es profunda. ¿El ansioso la pasa mal porque tiene la muerte más cerca?
Porque,
¿o está esperando la más?
Porque cree que la tiene más cerca.
Claro.
La muerte es inminente. Vos te podés morir ahora. Yo también. No hay una fecha para la muerte. Hay un promedio que tiene que ver con el ciclo natural de la vida, pero la gran chotada de la muerte es que puede
hay
llegar,
un máximo, pero no se sabe el mínimo, claro.
¿No? Y la inminencia, es insoportable.
Es insoportable.
O sea, a mí me puede dar un paro ahora. Te puede dar a cualquiera.
¿Le tenés miedo, Darío, a la muerte?
Todos los días.
¿Vos, Piña?
Sí, por supuesto.
Todos los días.
Sí, cómo no.
Por eso nos dedicamos los dos a esto. Digo, es una manera de elaborarla. Platón decía que la filosofía es un ejercicio para la muerte. Vos hacés filosofía, te hacés estas preguntas que no son boludas. Todo el mundo se hace estas preguntas. Y viste que la sociedad las coloca en el lugar de qué preguntas al pedo, qué preguntas boludas. Pero al revés, las preguntas existenciales son las que te reconcilian, digamos, con las grandes cosas,
¿no? Un mensaje para Harry y para Gaby. Esforcémonos con la entrevista, porque son dos que si vos querés estar pensando otra cosa, le decís Felipe de San Martín le tenía miedo a la muerte y listo, y habla. Esforcémonos, como no, che, no. ¿Qué es la muerte? Listo. Y, o sea, filósofo y en primer año de escuela de periodismo te dice lo más fácil para una entrevista es como Darío y Felipe, son muy fáciles, pero esforcémonos en la pregunta. Okay.
Es que justamente escuchándolo recién a Darío, termino de pensando que la filosofía es hacerse preguntas sin respuesta.
Tal
cual. O sea, si tiene respuesta ya no es filosofía, es otro tema.
Exacto.
Por lo menos no certezas, ¿no?
Claro. Digamos, claro. La filosofía no se pregunta para encontrar respuestas, se pregunta para cuestionar las respuestas instaladas.
¿Entendés? Uy, es buenísimo eso.
Tiene otra lógica. O sea, vos te preguntás para que esas certezas, como dice Felipe, que están hegemónicamente instaladas como sentido común, empiecen a tambalear, ¿no? Entonces es otra lógica. Por eso la pregunta de la filosofía suena medio pelotuda. Porque en realidad escapa el sentido común. Y el sentido común, todo lo que le queda afuera, ¿cómo hace? ¿Qué hace con lo que queda afuera? No lo niega, lo construye como tontera o infantilada.
Bueno, estaba pensando que ¿no? Hay la respuesta a la mayoría de esas preguntas son porque siempre fue así. O sea, pienso en preguntas supuestamente boludas, digo, pero que un filósofo podría hacerse, como por ejemplo, ¿por qué trabajamos para un jefe todos los días? ¿Por qué todos los días nos levantamos a una hora y nos vamos del trabajo a determinada hora y trabajamos para un jefe?
Claro.
¿Por qué siempre fue así?
Pero justamente...
No fue siempre así.
No, obvio que no fue siempre así. Y lo que... O sea, Felipe te puede demostrar desde la historia del trabajo. que el trabajo no siempre fue igual, bueno, que en distintas culturas hay trabajos diferentes.
Claro, en América no existía el concepto de trabajo en la zona a la que llega Colón. No estaba la idea de trabajo. Sí, por ejemplo.
La última vez dijiste, están todos de fiesta.
Claro, exactamente. Claro. Sí, había en el Imperio Incaico, en el Azteca, sociedades más organizadas por ahí, pero en la zona de contacto no había el concepto
por
de
eso,
trabajo, ¿no?
La filosofía, lo que queda claro es que la filosofía no te calma, o sea, no, te angustia.
Al contrario,
¿no?
Angustia más.
Lo que pasa es que la angustia es liberadora en algún punto. O sea,
está bueno lo que vos contás en nuestra charla, lo de Richard Rorty, ¿no? Lo que dice el
primero,
filósofo.
Para antes sí. Que cuente eso. Felipe, ¿puede un filósofo estar en All Star, así con ese look rockero, una colita, decir pelotudo libremente?
Y vos
tendría que estar en traje.
Fíjate, sí.
O en toga.
Imagínate que Diógenes claro. Andaba en pelotas.
Por eso,
en
o en Atena. Toga, pero es raro.
No, tanto claro. No le pedimos.
El filósofo claro. Rockero es como chiste, chabón, pero tenés una banda también, no puede claro. Ser.
Tengo.
Igual sí tiene una banda. Sí. Igual sí tiene una banda, claro.
Bueno, pará.
Mayo francés, che.
No, lo que ibas a contar del no, espectáculo.
Lo
que iba, en no. Instantes, en mayo francés. Por ahora estamos en enero.
Claro.
No, una cosa ahí es la relación entre la angustia y la felicidad, que parece que, viste, que son antinómicas. A mí me hace feliz angustiarme. A mí me pasa al revés. O sea, me hace feliz.
No, a mí también.
En serio,
¿eh? Y a mí también, y a Gaudio también, pero no lo digo en chiste.
Me realiza.
Cuando estás angustiado, estás conectado, estás sensible, no estás automatizado.
Totalmente.
Las cosas te duelen, las cosas te das cuenta, percibís. A mí me pasa eso.
Totalmente.
A mí, no es la angustia del pedo, es una angustia que te sensibiliza. A mí
no
también,
¿para qué sirve angustiarse?
Para todo esto.
Porque yo a él cuando yo
salir,
con Andy discuto mucho ese tema, porque yo lo veo angustiado y digo, dejá de hacerte problemas por esa pelotude.
Es que hay que problematizar la realidad.
Y a mí no me.
O sea, es al revés para mí, Gaby. O sea, la filosofía primero no resuelve problemas, sino que los crea, ¿no? Crea problemas donde no los hay. Pero
lo digamos la frase de Rorty.
Empezando de cómo vivir de la filosofía. ¿No?
Primero, digo la frase de Rorty porque Felipe
está insistente.
Está insistente. Sí.
No, pero
Felipe, porque hay diferencia de los ordenados.
Rorty dice que hacer filosofía es rascarse donde no pica. Entonces,
excelente.
Esto, si vos se lo planteás a una persona normal, digamos, te dice, déjate de romper, digo, rascate donde pica.
Claro.
Pero digamos, cuando lo pensás, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué te rascarías donde no pica? Entonces, a nosotros nos gusta decir, es que en realidad todo pica. El problema es que tenés la mitad del cuerpo anestesiado.
Claro.
Te lo anestesian. Te lo normalizan. Y entonces cuando vos te rascás donde no pica, te sacás la anestesia. Pero todo pica. ¿Cómo no va a picar si nacemos para morir? Si la gente se muere de hambre. O sea, esto pica. La vida no es simple, serena, ¿no? La serenidad es lo que uno busca para tratar de sobrellevar algo que es una locura. O sea, morir ya es una locura. Haber nacido no tiene sentido. Si lo pensás, ese pasaje de la nada.
Me está matando porque ¿sabes lo que siento? Que en instantes de mayo francés.
Claro.
Un informe detalladísimo.
Flor, hoy creo que son 2 horas.
Andy, los chicos del mayo
no, pero para.
Se preguntaban estas cosas.
Claro.
Bueno, ahora, ojo, no quiero saber todavía. Porque estoy pensando que primero que el filósofo. Primero que el historiador es un poco filósofo, porque él se tiene que preguntar de todo para la respuesta, lo mismo vos con la pregunta y la respuesta. Pero lo que está diciendo, ¿sabes lo que siento? ¿Viste? Hace mucho no veo Matrix, que de golpe lo conectan a Matrix, lo desconectan y él ve todo y se da cuenta, están todos automatizados. Un poco lo que está diciendo, si nos ponemos a pensar para qué mierda vivimos, carece sentido todo lo que nos preocupa, capaz, o mucho.
Claro. Sí, sí, claro.
Porque yo te digo, Felipe Piña, ¿para qué te pones un saco?
Hoy me puse un saco porque tenía que ponerlo.
¿Para qué? ¿Qué pero, sentido
en
un
el
saco?
Fondo?
Te vas a morir.
Sí,
¿qué sentido?
Pero me muero lindo, boludo. Me muero.
La monogamia.
Me muero bien vestido.
La
boludo.
Monogamia, estar hacer dieta.
Toda la vida. No, monogamia es peor que todas.
Claro, claro.
La tiré mucho.
Bueno, pero vengan.
No se expongan, Stan Schreiber.
Vengan al Coliseo, se van a enterar de la historia de la sexualidad y sus reflexiones.
Pero es cierto que llevado al fondo, ¿no? Llevado al fondo. En filosofía decimos, en términos absolutos, la cosa no tiene sentido. En términos absolutos, pensá la historia del universo y lo que es tu vida en la historia del universo.
Segundos.
O sea, que se ponga Felipe un saco, digo, al universo no le importa.
¿Está lindo el saco? ¿Les gusta? ¿Está bien?
Está
me
muy
encanta.
Bien.
Muy
¿qué
bien.
Sentido tiene?
Bien.
Y para su propia existencia. Y aparte, viste que la gente trata de como apaciguar el miedo a la muerte diciendo, bueno, por lo menos dejo una descendencia, ¿no? Esa boludez de dejo una descendencia. Yo te hago una pregunta. Decime el nombre de tu tatarabuela.
Josefina.
Nah, mentira.
Bueno, eso se ve en la película Coco. ¿Se
ahí
ve
tenés
eso?
La memoria.
Claro, en Coco, sí, sí,
en Coco. En Coco,
claro.
¿Vos te olvidás?
En tres generaciones, claro. Ah, en Coco, claro.
Coco está
en Coco
buenísimo.
La gente se olvidó. Y ya está. Claro. Si no tenés el carterito, uh-huh.
Pero lo dejás que, de existir. No solo, no solo, perdón, no solo sí. Se olvidó en Coco, sino que construye una historia falsa.
Además.
Que es peor.
Además.
Que es peor.
Pará. Ir a ver Coco con Felipe Darío es un programón.
No,
es un programón.
Ah, no.
Es un programón.
Sí, no, está bueno. Ahí tenés es una película muy buena, Coco, con mucha simbología, todo el tema de la migra, ¿no? El tema de la migración, de pasar a otro lado, todo lo que tiene que ver con México y la frontera.
Para mi trabajo.
Muy claro.
Mi trabajo era llevar esta nota hacia algo.
Mayo francés.
No, en instante. En instante, Flor, en instante ya se viene mayo francés. Pero quiero saber esto. Me gustaría una. Bueno, te juro, tengo ganas de ir al teatro a verlos.
Vas a venir.
Sí,
a venir.
El día
29 de agosto.
Ahí está, 29 de agosto en el Coliseo y. Sí.
21 y 28 en La Plata, y, La Plata. Sí, Córdoba.
Y Córdoba. Y para ir a comer después, te digo.
Sí, claro. Con un vino.
Sí.
Todavía no saqué el tema vino.
El 29
no,
vamos,
viene.
Pero no, estoy pensando en esto. Me gustaría que estos tiempos que son tan raros, la Argentina, desde el punto de vista de un filósofo y un historiador como Felipe, es muy interesante porque ningún país es normal, supongo lo vamos a ver con el mayo francés, pero nosotros, además de que creemos que somos especiales, somos especiales.
Sí.
Yo por lo menos lo creo. Lo que te digo, por ejemplo, la palabra sería que la representa para ustedes dos, por ejemplo, sería prosperidad, teniendo en cuenta toda la historia argentina, o crisis.
Yo creo que la palabra que representa es la cuestión de la desmesura. O sea, o somos los peores del mundo o somos los mejores del mundo. Y la verdad que ninguna de las dos cosas. Y siempre estamos en esa gran disputa de magnificar el desastre o de magnificar el éxito, ¿no? Y la verdad que la Argentina no es ni el peor del mundo ni el mejor del mundo. Y está esa exigencia de lo más, ¿no? Lo más peor, o lo valga la expresión, uh-huh. o lo más mejor, digamos. Yo creo que eso es una condena bastante fuerte en cómo nos miramos. Que es una mirada,
¿quién nos impone esa condena?
Esa mirada tiene mucho que ver con nuestro pasado inmigratorio, de vivir para contar, ¿no? De la mirada ajena. Creo que hay una ajenidad en la mirada que nos importa más lo que dicen de nosotros que lo que nos pasa realmente, ¿no? Y no por nada cuando volvés de un viaje te dicen, ¿qué dicen de nosotros afuera? Que queda ese recuerdo de que al inmigrante le tenía que ir bien. Incluso hay muchos ejemplos de cartas mentirosas de inmigrantes, que le iba muy mal, pero no le podía contar a la familia que le iba mal. Tenía que hacer la América, ¿no?
Entonces ahí empieza el problema.
Y ahí empieza uno de estos problemas tan fuertes de la mirada ajena, de que a la que estamos permanentemente sometidos, y lo que dicen afuera de nosotros, lo que dice el otro de nosotros, más de vivir la vida ajena, ¿no? Vivir de afuera, por ahí.
Es muy interesante porque inclusive, no sé, en instantes de mayo francés, pero... Uh-huh. En el proceso, que es nuestro momento más oscuro,
sí.
También había organizaciones mandando para afuera como señales de que no, es todo mentira lo que dicen, que no pasa nada, no hay ni campo de concentración, ni desaparecido, y está todo bárbaro, uh-huh. Que es un poco de todo el tiempo convalidando con el exterior.
Y para eso lo hacía Hitler, lo hacía el gobierno sudafricano durante la apartheid, claro. es algo medio característico de los gobiernos.
Pero fíjate dónde ponen el centro piloto para difundir la información sobre Argentina, en París. Que siempre fue el lugar que más le importó al argentino de cómo nos ven en Europa. El centro piloto que dirigió por Astiz, entre otros, era de París, el centro piloto de París.
Mirá, y hablando de París.
Por eso te la di, ¿viste cómo te la puse? Te la puse, bueno, en la puerta del área, no me
de
puedes
hecho,
decir.
Hubo acontecimientos similares antes del mayo francés. No llegamos todavía al mayo francés, pero antes del mayo francés hubo grandes silenciamientos mediáticos.
Absolutamente,
de pública.
Por supuesto.
Bueno, a ver, sí. Pará, voy a ir de después de la tanda, vamos a verlo bien. Pero como título... Para que el oyente entienda, y nosotros también, más allá de que estamos acá en París. ¿Por qué es tan importante el mayo francés?
Para mí muy importante como hecho simbólico, por lo que representó un poco seguir la línea de eclosión del movimiento juvenil que había arrancado con los hippies, ¿no? Que estaba empezando la juventud a manifestarse, cosa que arranca por ahí a fines de los 50 con los beatniks, con esa literatura de Kerouac y la cosa de una mirada joven que aparece, creo, con primera vez muy, muy nítido en Rebelde sin Causa, ¿no?
La película
de James Dean, con esa frase que va a estar presente en el mayo francés, que es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no?
Ah, ¿es de ahí la frase?
Sí, que después la usa Luca, etcétera, ¿no?
Claro,
y tiene que ver con esa necesidad de cambio que no encuentra cauce todavía, de una sociedad angustiada, a la que le decían que estaba todo bien, que tenía que tomar la leche a las 6 de la tarde y irse a la cama, que estaba la perra Lassie, bueno, todo eso, que no estaba todo bien.
O sea, fue una rebelión.
Fue una rebelión contra el macartismo.
Pero no contra un gobierno en particular.
Contra un sistema, creo yo. Un sistema, ¿no?
Me gusta. ¿Qué dice Darío?
Fue una rebelión contra las costumbres, ¿no? En filosofía decimos contra el ethos, que es una palabra griega de la que viene ética, contra una manera de ser, ¿no? De este conservadorismo que viene de los años 50, que viene de la posguerra.
Claro.
Digo, vos pensás que después del fin de la guerra hubo un conservadorismo importante en el mundo.
Y el macartismo, ¿no?
Como una manera de salirse de esa guerra. Pero para mí, mira, se cumple este año también 200 años del nacimiento de Marx. El Manifiesto Comunista de Marx es un libro del que todavía no nos fuimos, porque tiñe con sus categorías la política actual. En el Manifiesto Comunista está la idea de lucha de clases, revolución, todas las palabras con las que seguimos pensando hoy la política. Con el Mayo francés pasa algo similar. Para mí lo que introduce es la idea de tomar la calle, ¿no? Esta idea de que los jóvenes, como nuevo sujeto de la política, van y toman la calle como forma de manifestación. Hoy también estamos discutiendo la política en términos de calle. El tema
pero no
es que
de
hoy,
jóvenes o no jóvenes, sino los excluidos, digamos.
Ni hablar, pero hoy tenemos una nueva calle, que son las redes sociales.
Claro.
Donde también, digo, hoy un joven del Mayo francés estaría peleando por ser trending topic, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y eso no lo banaliza?
Es que siempre la acusación es de banalización. En la época del Mayo francés también los acusaban
totalmente de
banales
de
a
snobs,
los jóvenes, snobs. De snobs.
Claro.
O sea, siempre la recusación tiene que ver con eso. Pero la pregunta es por dónde pasa la calle hoy, ¿no? Uh-huh. Hoy esos grafitis con que en el Mayo francés los chicos pintaban las calles, ¿dónde los pintarían?
¿Cuál es ¿no? el poder transformador de ganar la calle en aquel momento y cuál es el poder transformador de ganar la calle hoy?
Había vamos a ir una tanda, pero había los grafitis empiezan ahí.
Sí, claro. Sí.
Claro, porque acá lo vimos con los Vergara, pero otro tema, ¿no? Era arriba, sí. Lo de abajo, ya gustó.
Ah, claro, bueno,
qué lindo. Sí. Bueno,
Amelia Benzer, era un hombre que estaba muy bueno. Sí, buenísimo.
Perdón, así como él no puede ser filósofo vestido así, rockero, él no puede hacer esos chistes siendo historiador. Tiene que ser mucho más serio, amigo. Por favor.
¿Sabes qué pasa? Es que los dos, antes que nada, somos docentes.
Claro.
Los dos venimos de la escuela secundaria, de 20 años de edad.
Qué huevo
clase.
Ser docente hoy, ¿eh?
Ah, ni no. hablar, ni hablar.
Qué huevo, sí. De valentía.
Y bueno, nosotros hacemos docencia. En la charla misma es una charla de docencia.
Pero ¿no? Eso marca para nosotros una identidad. O sea,
y el humor está muy presente. En la clase,
es que si no pones
en una
humor,
buena clase,
los pibes no te van a prestar atención.
8 menos cuarto de la mañana, lunes, filosofía. Si no haces un chiste, te dan pelota.
Y la misma historia.
Es verdad.
Y después estaba la prehora, que te tocaba 7:30. Lunes, 7:30, prehora, claro. Imagínate.
Y
habla de los fenicios. Anda, hablale de los asirios. Claro.
Que aparte no puedes hablar de lo que vos querés. Tenés el programa y tenés que cumplir.
Tenés que ponerlo en el texto, en el libro de existencia.
Sí, hoy la clase. Arquitectura egipcia.
Exactamente.
Qué lindo.
Así es.
Muy bueno. Igual me gustaría ser alumno de ustedes dos.
Cuando
la
quieras.
Verdad, la verdad.
Cuando quieras. Estás.
Bueno, no fue literal. Fue como una cuestión de deseo. Amigos.
Ojo con los deseos que se te pueden cumplir.
También nos gustaría hablar del Mayo francés y no vamos a hablar.
No. Sí, después de la tanda, el Mayo francés con Darío Strasberg y Felipe Piña. De verdad no me sale, boludo, es increíble. Amigos, ya volvemos porque la verdad está buenísimo. Está buenísimo charlar con ustedes.
La próxima va a París, por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Andy Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.